escuchan Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Circula estos días por las redes sociales una viñeta en la que se ve un paritorio en el que aparece la parturienta, el neonato o neonata en brazos del doctor que le ha ayudado a venir al mundo y el padre de la criatura que ha asistido al parto. El padre pregunta al doctor, ¿no le ha dado un azote para que rompa a llorar? El doctor responde, ya no damos azotes, voy a decirle que ha nacido en España. Sobran las palabras. Es jueves 16 de octubre de 2014, son las 12 horas y 16 minutos. Brilla en Palencia un sol otoñal espléndido con algo de viento y le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Comienza al cabo de la calle. Saludamos a nuestros contertulios habituales que están aquí esta mañana para charlar con nosotros de actualidad, para opinar, para intercambiar opiniones sobre el acontecer cotidiano de esto que ocurre en nuestro país llamado España. Santiago Ibáñez, buenos días, ¿qué tal?
Bien.
Señor Cabero, don Miguel Ángel.
Muy bien, en época otoñal, como bien has comentado, y con buenos colores en los árboles también.
Sí, sí, ya se empiezan a mezclar amarillos, ocres, ¿sí? Y época de setas y todas esas cosas, ¿no?
Sí, perfectamente, sí.
Habrá que degustarlas con una buena perdiz o un buen conejo, usted que es de tierra de campo.
Sí, pero usted que de la zona de Saldaña, las setas son más en su zona que en tierra de campo.
Sí, 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 Dios quiere, el próximo sábado iremos a degustarlas. Félix Martín, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Muy bien, o sea, todo lo contrario de lo que está el país, ¿no? Porque claro, no hay día que no nos despertemos con una noticia
distinta.
Hay que echar
un poco de optimismo, ¿no?, para intentar equilibrar la balanza, porque si no sería desesperación.
Sería desesperación. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece lo de las tarjetas Black? Que hemos acuñado, que acuñamos términos cada mañana de buenas a primeras. Para definir esta conducta de, porque parece que lo de las tarjetas en negro, señor Cabero, así como que no suena muy bien, ¿no?
No, y sobre todo después de haber aparecido ayer, escuché tarjetas plata, también hay ahora. Había tarjetas negras y ahora han aparecido las tarjetas plata, no, que no eran para los consejeros, eran para los directivos, pero que más o menos tenían el mismo significado.
No, para los altos mandos era la tarjeta oro.
Bueno, pues ahora ha aparecido una tarjeta plata. Ellos llaman plata porque tampoco estaba fiscalizada por Hacienda y lo daban como sobresueldo y nadie lo ha declarado. O sea que cuando se tire realmente de la manta va a aparecer muchísima más gente de la que realmente ha aparecido.
Más allá de lo legal o ilegal, Santiago, parece inmoral el tema de las tarjetas estas Black, negras, oscuras, ocultas.
Sí. Esa frase que nos decía Gerardo, que ponía tanto hincapié, que una cosa es ilegal y otra cosa es ilegítimo, pues incluso siendo legales, aquí sí se podía aplicar que eran ilegítimas. Ilegítimas e inmorales. O sea, es decir, cuando, y más y muy en unas entidades que estaban prácticamente en quiebra. O sea, y había gente que se ha salido con este tipo de cosas, que se ha salido millonario en muchos casos, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del CaixaBank y cosas de estas. O sea, que se ponían unas jubilaciones auténticamente escandalosas y un escándalo más. Pues esta es la conciencia que tenía la gente. O sea, es decir, es la conciencia moral. O sea, es decir, esto es legal, pues se puede hacer. También se podía en el ladrillo, quiero decir, también se han hecho auténticas barbaridades, ya no solamente económicas, sino desde el punto de vista urbanístico y ecológico. Y bueno, como era legal, pues era legal, y así estamos.
Bueno, pero aquí esto da la impresión de que no era legal, era oculto. Lo que pasa es que incluso parece ser que la propia Caja Madrid entonces, Bankia hoy, llevaba una cuenta sui generis, corrígeme Miguel Ángel si me estoy equivocando.
No, es correcto.
Precisamente donde no iban esas tarjetas de crédito, como una cuenta ahí de unos gastos a disposición de ciertos consejeros o de cierta gente, con unos privilegios fuera de lo común y además totalmente opacadas al fisco. Y incluso, Félix, esas tarjetas seguían disponiendo de ellas cuando ya Bankia era una ruina total, ¿no?
Claro, es que es otro escándalo más y no pequeño. Y sobre todo, algunas manifestaciones de aquellos que se han aprovechado de estas tarjetas en las que ya había aparentemente a Hacienda un desfalco y no pequeño, pues basándose en que como era legal, como ellos creían, estamos hablando de economistas, de pro y gente muy preparada, como ellos creían que no tenían que pagar IRPF porque lo pagaba Bankia según les dijeron. O sea, eso ha servido para que hicieran de su capa un sayo. El 31% de los gastos de las tarjetas famosas fueron en cajeros automáticos.
Disposiciones en efectivo. Disposiciones en efectivo, sí.
Pero es que la mayoría, por otro, fueron 14%, restaurantes, no sé qué, no sé cuál. El 31% fueron tanto en Bankia como en Caja Madrid, al principio. Era el 31% que va al cajero automático y Anchas Castilla. Inclusive, es que ya si vemos las justificaciones de estas personas, presuntamente unos delincuentes, y que además cubre todo el arco parlamentario, todo el arco sindical y todo el arco
empresarial,
es que dices, pues ahí está, es el compendio de todo, ¿no? Y resulta que por ejemplo, Virgilio Zapatero, un histórico del PSOE, y que siempre hemos dicho aparentemente que era una persona, sí, que era una persona honesta, pues él podía sacar hasta estuvo 4 años con la famosa tarjeta con Bankia, puede sacar 50.000 euros anuales, hasta 50.000, es decir, puede haber sacado 200.000 euros en los 4 años y solamente parece que sacó 35.000. Como si además se le
debiera que dar las gracias, ¿no?
Claro, sí. es que
además quiero decir que cobraba como consejero, vamos, era vicepresidente,
sí,
creo,
presidente de Bankia.
De Caja Madrid, de Caja Madrid.
No, de Bankia.
De Bankia.
Sí, era de Bankia porque en los 4 últimos años, porque da la curiosidad es que solamente ha prescrito desde el año 2003 todo lo de Bankia prácticamente ha prescrito hasta el año 2010. Uh-huh. Y sí, no van a poder hacer nada desde el punto de vista
que yo creo
de Hacienda,
que incluso se hacían alardes de que cobraba 300 y pico mil euros anuales y resulta que asistía, o sea, igual a 6 o 7 reuniones a lo largo del año.
Del año, claro.
Quiero decir, eso unido a si tú llevas en el carnet la palabra socialista, yo creo que se pegan de golpes. Eso, si efectivamente, eso podría ser legal, pero sigue siendo inmoral, yo creo.
Bueno, eso ya lo decidirán los jueces, hasta qué punto, pero en fin, tiene todos los visos de que evidentemente ha sido una inmoralidad bajo todo punto de vista. Pero yo quería preguntar una cosa, Miguel Ángel, en tu círculo de amistades, en las conversaciones esas del bar, del barrio, ¿cómo ha caído entre la gente esta bomba informativa? Y es un escándalo más en el devenir de este país llamado España.
Bueno, pues la mayoría de la gente me comentan, los amigos, que es una sinvergüenzería, o sea que, como bien habéis dicho, puede ser hasta legal, porque todavía, mientras un juez no diga lo contrario, digamos, presuntamente legal. Pero todo el mundo dice que precisamente nos están diciendo que nos apretemos el cinturón, de que no gastemos nada, de que no hay dinero en este país, cuando vemos que estos que nos están imponiendo estas normas son los que se están gastando el dinero con estas tarjetas de una forma pero completamente insidiosa y con mala fe para el resto de los españoles. Y por cierto, aquí se ha hablado de Virgilio Zapatero, pero a mí también me gustaría hablar de la representación superior del señor Blesa, persona amiga íntima, porque hizo las mismas oposiciones que el señor Aznar, le puso el señor Aznar, nunca había estado al cargo de ningún banco ni de ninguna caja, sus conocimientos eran de Hacienda, y él precisamente, siendo inspector de Hacienda, es uno de los que no ha declarado precisamente esas tarjetas. No le he oído decir a él que no sabía que se había quedado declarado, ¿no? Pero él no ha declarado. Y como habéis comentado antes, y comentan los círculos en los que me muevo, es una vergüenza que este señor vaya a pagar solamente, o no vaya a pagar, por 19.000 y pico euros, cuando ha sido el máximo responsable de la existencia de estas tarjetas y el que más se ha llevado en su bolsillo.
El hundimiento de...
Por lo tanto, la gente está insatisfecha, según me están comentando, porque creen que se van a ir todos de rositas a la calle. Eso es lo que me están comentando.
Pero vamos a ver, ¿qué parte de culpa tenemos los ciudadanos de haber mantenido una actitud contemplativa, creo yo, o tolerante en exceso, cuando vivíamos en épocas de vacas gordas económicamente hablando? Porque es que están saltando, yo no sé si esto de las tarjetas Black es la última guinda en un pastel, o todavía nos quedan más guindas por descubrir o más trozos de tarta que no se han repartido y que alguien nos reclame, ¿no? Porque es que no hay día que no salte un nuevo escándalo. No hay estamento social español ya que no esté tocado. Ya hasta el ejército parece ser que también tiene ahí cosas presuntamente que no son muy, muy dignas de aplauso. En fin, es una situación en la que, bueno, parece que el que no se ha llevado algo en este país ha sido porque no ha podido, porque no estaba en el momento oportuno puesto en ese sitio. No sé qué opináis.
Sí, esto da la impresión de que es la punta y dice, ver. Es decir, si eran capaces de crear, porque eso es lo que hicieron, crear un sistema en el que se pudieran evadir impuestos con unos emolumentos tan elevados y poder evadirse. ¿Qué ocurría, por ejemplo, cuando tendrían que dar préstamos a compañeros de las directivas? ¿A qué porcentaje se lo estaban dando?
No, y el control,
¿lo devolvían, no lo devolvían?
El control riguroso del riesgo de la operación.
Claro, ¿Qué hacía el...? Porque yo he leído también que el Banco de España, cuando hacía sus inspecciones, pues como comprobaba que eso no estaba muy claro, lo que hacía era quitarle la subvención que tenía. Pero terminaba ahí. Es decir, no había una investigación judicial diciendo, señores, están ustedes haciéndolo tan mal, que podrían ir a la cárcel. Y claro, la gente, ¿qué comenta por ahí? La gente comenta que está hasta las narices, que esas mismas personas que apoyaban el que hubiera un desahucio, que apoyaban las preferentes, en los que personas con muy pocos medios económicos resulta que no podían devolver el dinero porque habían firmado para toda la eternidad, y resulta que se gastaban 9.000 euros en unas navidades sencillamente. Pero claro, yo no hablaba de Blesa, porque Blesa no le he oído decir nada, pero sí que para que no haya ninguna sospecha, sí que he oído a Juan Iranzo, el presidente de los economistas madrileños o el decano de los economistas madrileños, decir que cuando le preguntaron si era capaz de aguantar la mirada de una persona de estas que estaba de las preferentes, y decía que sí, porque como era legal lo que hacía y no sabía un economista como él que tenía que cotizar Hacienda, pues fue más o menos fue esos olvidos, ¿no?
Y hay otro hecho que a mí sí me ha sorprendido muchísimo, que se produjo ayer. Ayer el señor vicepresidente de la patronal presentó o dimitió o dijo que cesaba, dejaba el cargo, y fue aplaudido y loado por todos sus compañeros de esa patronal. De hecho, sigue ejerciendo como presidente de la patronal madrileña, no ya como vicepresidente de la COE. Y claro, que al ciudadano le llegue que desde los sectores empresariales se aplaude la gestión de un señor que dice que es que él no sabía, que él creía que todo era correcto. Vamos, es que y es el vicepresidente de los empresarios españoles, por no recordar a un expresidente que está entre rejas. Yo es que esto, yo no sé, yo pienso qué pasaría en cualquier otro país del mundo donde por ocultar una multa de tráfico dimite a alguien, no sé.
Yo creo que no somos especiales. Yo estoy convencido. Eso de que España es diferente, eso fue un invento franquista. Yo creo que somos bastante parecidos al resto del mundo, y en el resto del mundo ha habido corrupciones y muy gordas,
sí.
Gordísimas. No nos olvidemos lo de Estados Unidos. No nos olvidemos, por ejemplo, de Inglaterra, con eso de que bancos que querían cambiar lo del Euribor, que eso sí que es gravísimo también. O sea, asuntos de estos, quiero decir, de corrupción hay en todos los países. ¿Qué ha habido en España a mayores? Es decir, una burbuja inmobiliaria que ha facilitado todo ese tipo de cosas. Y entonces, aquello de que me digan dónde lo hay, que ya me encargaré yo de coger, eso se oía a la gente. Pero es que la gente no sabe que la mayoría no va a tener nunca la posibilidad de coger. Los pobres nunca tienen la posibilidad de coger nada. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando llega la crisis, entonces se dan cuenta que efectivamente no tenían nada donde coger, sino que tenían mucho que perder. Vamos, mucho que perder, que fundamentalmente los más desgraciados.
Pero ¿no? Sorprende, y yo estoy ahí un poco de acuerdo con lo que decía Félix, que hay unos principios éticos y gente que pregona y defiende la ética, claro. Y luego se pasa la ética por el forro de sus caprichos.
Bueno, claro. Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, sí que me ha parecido interesante, no sé si vamos a tocarlo después, por ejemplo, la actitud del Partido Socialista, en este sentido, de expulsar inmediatamente a toda esta gente. Yo creo que es una buena actitud. Los partidos políticos, que son, digamos, la forma que nos hemos dado y tal de representarnos
el ejercicio de la democracia,
la sociedad dentro del poder, o sea, que empiecen por ahí. Primero, tienen que hacerse ellos mismos transparentes, es decir, que haya una transparencia financiera, que sepan cómo se financian, a quién paga, cuánto le pagan, todas esas cosas tiene que estar así, ¿no? Y después tiene que haber democracia. Y entonces, una de las formas de democracia y principios éticos. Pero, y entonces, una de las formas que tiene que haber es que aquel que mete la mano en el cajón automáticamente sale del partido.
Miguel Ángel, pero ¿no te parece a ti que con esto que dices, Santiago, estamos actuando como los homenajes de este país, que siempre son a título póstumo?
Yo no estoy de acuerdo.
Aquí, después de lo que ocurren las cosas, es cuando ponemos los remedios, en lugar de haberlo puesto antes, porque a los partidos políticos se les podía haber exigido, cuando hicieron una ley de partidos políticos, oiga, señores, impónganse ustedes medidas de transparencia, no tengan esa opacidad, no permitan que tengan financiaciones privadas que puedan llevarles a conductas poco éticas. No sé, Miguel Ángel, ¿cómo lo ves?
No estoy de acuerdo con lo que ha dicho Santiago, en parte.
Gracias.
Porque dice que todos los países son iguales. Yo creo que España sí que es diferente y lo demuestra. Voy a dar dos ejemplos. Para mí, el primer juez que investigó la memoria histórica y todos los demás temas relacionados con las dictaduras fue Garzón, y se le separó de la carrera. Pero es que el segundo juez que ha investigado lo de las tarjetas,
bueno, el caso Bankia, no de las tarjetas,
el caso Bankia y ha sido separado también, pues, por investigar a esta gente que se creen que están en otro mundo, y como decía antes Félix, piensan que con decir de que ellos pensaban que declaraba Bankia las tarjetas ya están libres de toda culpa. Y lo tercero, después de todo esto que estamos hablando, de que si los partidos no debían haber hecho, hoy mismo se da el caso de que el señor Rato tienen que estudiar mucho para echarle de su partido, el Partido Popular, cuando está bien claro que este señor usó de una tarjeta completamente como todos los demás, y a los demás se les pone en cuestión, y al señor Rato, no sé por qué motivos, o sí que lo sabemos, le pone en cuestión, es decir, hasta que no se investigue del todo y se vea cómo lo ha actuado, no le echamos del partido. No, desde un principio este señor actúa con una tarjeta y hay que echarle de un partido.
Que el señor Rato, en las filas del Partido Popular, feliz, y no sé si opinarás de lo mismo, ha llegado a ser presidente del Fondo Monetario Internacional, fue ministro de Economía, era un hombre con un pedigrí impresionante dentro del PP, sonaba presidenciable, aunque luego
Aznar
se decidió por Rajoy, ¿no?
Le terminarán echando del PP, pero lo que sí que está claro es que, por ejemplo, cómo ha actuado el Partido Socialista después de elaborar un código ético unos días antes, es incapaz de echar ipso facto a todos aquellos que no, aparentemente, no cumplían con ese código ético. Yo creo que ha sido una consecuencia de eso, o sea, que deben hacer. Y por otra parte, a Rato, que creo yo, y a todos los del Partido Popular, lo lógico es que les echen, pero sí que hay, no entiendo mucho de partidos, pero no me está afiliado a ninguno, pero parece que hay una comisión de garantías, alguna cosa de esas, en la que esperan a que uno pueda defenderse, cosa que el Trujillo Zapatero ha protestado ante Pedro Rodríguez,
Sánchez.
O Pedro Sánchez. Porque decía que no le han dado opción, le han echado inmediatamente, sin darle opción a que él pueda defenderse y explicar su caso, ¿no? Pero de todas las maneras, lo que más parece, si vemos, independientemente de la burbuja inmobiliaria, es que en Andalucía tenemos, con el dinero de los parados, los famosos ERES. Formación para parados, un escándalo. El Gürtel...
Está salpicado todo el país.
No mires por donde lo mires.
Solamente una cosa a puntualizar, por ejemplo, lo de Virgilio Zapatero. Virgilio Zapatero. Vamos a ver. Este señor dice que por qué le echan del partido. Vamos, ¿qué exigimos nosotros a los políticos? Que en cuanto están relacionados con alguna cosa de tipo, lo primero que tienen que hacer es dimitir. Pues esto es lo que han hecho aquí, echarle del partido.
Cesarle, que no lo mismo.
Él demuestra de que efectivamente no ha hecho nada, iba a decir, antiético, porque ya ilegal a lo mejor es una palabra que a lo mejor puede ser legal, pero no puede ser ético. O sea, entonces,
haber
cuando él demuestra,
y además
cuando él
ilegal,
demuestra de que es, ha hecho, ha actuado con un cierto grado ético, entonces que vuelva a pedir entrada en el partido. No. Y se verá si realmente, quiero decir, tiene cualidades
pero
morales para
se
estar.
Se quejaba del procedimiento, que no había sido el procedimiento, que ya no, te digo que yo no sé si. Pero de todas maneras, y solamente un momentín sobre lo que decía Miguel Ángel, de que no éramos diferentes, si ponías como ejemplo los casos del juez Garzón y del juez El Pino.
Por no poner más.
Claro, no, pero es que no, yo creo que no va por ahí. Es decir, a Garzón no le inhabilitan y le condenan por la memoria histórica, sino por prevaricación en otra cuestión distinta. Y al Pidio, que gracias a él posiblemente no esté en la cárcel Blesa, no le condenan o le quitan la carrera judicial, porque parece que lo han inhabilitado por 17 años. O sea, prácticamente la, sí, pero, la carrera judicial. Sí. No es precisamente por haber destapado, digamos, o haber ido contra Bankia y contra sus dirigentes y contra Blesa, sino por haber establecido un sistema que era ilegal.
No vamos,
entonces por eso
no vamos a abrir el melón de
claro, por eso,
de los temas judiciales.
Que hay que ver.
Bueno, en Italia les mataban directamente a los jueces. Sí.
Con relación a las tarjetas, también me gustaría hablar de esta gentuza, porque no se puede decir más que gentuza, sino que se mira el diccionario lo que significa la palabra gentuza. Han tenido la osadía de hacerse un seguro de responsabilidad civil para, en caso de que tuviera algún problema, como de hecho lo van a tener, que lo paga Bankia. Bueno, el seguro va a ser el que va a pagar los abogados, pero Bankia fue el que pagó a Mafra, en concreto, la asistencia letrada a estos señores, que encima no se van a gastar un duro de su bolsillo cuando llegue el momento de las responsabilidades civiles, sino que va a ser gracias al seguro que ha pagado Bankia. Es lo más sinvergüenza ya que puede haber en cuanto a estos señores, esta gentuza.
Una última pregunta para terminar con el tema de las tarjetas, que tenemos mucho programa por delante. Yo os pregunto, y volvemos a otro tema que hemos hablado aquí, y es una pregunta que nos hemos hecho con reiteración. ¿Qué hacían los auditores de cuentas en
claro,
estas entidades?
Claro.
Porque que engañes a la CNMV, que todavía al Banco de España le engañes, las expresiones del Banco de España son difíciles, unas entidades de este volumen cuesta mucho destapar cosas, ¿no? Pero los auditores de cuentas, esas auditorías que se bendecían, que se presentaban como una gestión maravillosa, cuando tocó el señor Rato la campana, aquello apareció Bankia en bolsa, aquello era el sumum, iba a ser, no sé, la fuente de enriquecimiento de todos los accionistas, y de repente parece, bueno, ¿quién ha avisado? ¿Quién ha firmado ahí? ¿Quién ha dicho que eso era una maravilla contable? Es que estas cosas son increíbles.
Es que unos de los beneficiarios son precisamente dentro de Caja Madrid los que tenían que controlar a los demás. O sea, tenían su tarjetita y hacían uso como los demás. Entonces, eran voluntades compradas, aparentemente, visto lo visto. Y claro, y tiene que tener unos nervios muy templados para no excitarse cuando al cuñado de Arturo Fernández, del vicepresidente de la patronal madrileña, su cuñado es el que está en la cárcel.
No, vicepresidente de la patronal, COG nacional, es presidente de la madrileña.
Y presidente de la madrileña y vicepresidente de la nacional. Pero su cuñado, que está en la cárcel, que es Ferran, pues resulta que era el que propugnaba que había que trabajar más, bajar los salarios. Encorajina a las personas normales, es lo que más fastidia.
Sí,
porque dices, ¿qué ética tienen estos señores?
Claro, no solamente es el hecho de que las leyes garanticen las libertades y unas determinadas cosas, sino que la democracia frente al poder, tiene controles. Entonces, lo que estaba diciendo Tomás de los tribunales de cuentas, que qué hacían mientras tanto, efectivamente,
claro.
Pues lo lógico es que esos controlasen como a la sociedad.
Las auditorías, poder, sí, los auditores.
Los auditores, de la
oposición,
claro.
Se controla a través de los medios de comunicación, se controla, hay una serie de mecanismos de control, y ahí había un mecanismo que efectivamente no ha funcionado.
Hay que reconocer... Claro. Que las auditorías de las empresas privadas, ahora ya es pública, pero antes era privada, se suelen hacer por empresas, valga la redundancia, contratadas, y que muchas veces ponen lo que realmente quieren los, lo que quieren poner. No sé si bueno, Tomás pues... estará, pero realmente hacer la auditoría, una compañía que no tiene nada que ver con la empresa, hacerla una que...
Resumiendo, ¿no crees que este país necesita un realme moral, pero vamos... Pero unas magnitudes insospechadas para volver a andar, ya que desandar el camino va a ser imposible, tanto en recuperar lo económicamente aportado por parte de todos los españolitos, como volver a también a devolver el prestigio a ciertas entidades.
Claro, si encontráramos que los jueces, en uso de sus atribuciones, enviaran a la cárcel a más de una persona de estas, que ya les ha condenado la sociedad, pero tiene que condenarse un juez para que... los jueces para que ellos realmente sean oficialmente unos delincuentes, ¿no? Si se viera entrar a más gente en la cárcel
y pronto además
y pronto, pues posiblemente empezaríamos a fiarnos más y habría un ese rearme democrático y rearme social que hace falta a esta sociedad, ¿no? Pero claro, vemos que cada vez aparecen y seguirán apareciendo más casos en los que todos los estamentos, todas las instituciones están implicados y aquí nadie entra ni en la cárcel, tienen buenos abogados, porque tienen dinero, que han dispuesto de dinero para tener buenos abogados, como es tan garantista la justicia española, pues igual vamos a ver a muy poca.
Todavía peor, porque es que se ha pedido una comisión de investigación en el Parlamento y el Partido Popular con su mayoría absoluta la ha echado para atrás.
Claro, yo me fío
diciendo
más de los jueces
que ya comparecieron en su día allí los primeros, y vamos, la comparecencia del señor Blesa en el Parlamento, que yo recuerde, fue lo más esperpéntico que se haya podido ver en el Parlamento.
Me gustaría comentar,
y lo cerramos, Miguel Ángel, el tema de las tarjetas,
para comentar el tema de lo que piensa la gente, que me has preguntado en un principio, es que había que pedir responsabilidades civiles y políticas a todos estos políticos que tenemos ahora cuando lleguen las próximas elecciones, como aparezcan partidos nuevos, gracias a estos señores, y que pueda ser bastante peor el tema que como puede estar ahora. Por lo tanto, responsabilidad para esta gente que está haciendo tan mal las cosas que al final pueden ser que vengan temas peores que los que están ahora.
En fin, vamos a respirar un poquito. Vamos a poner un poquito de música y continuamos enseguida con ustedes. No se vayan, volvemos enseguida. Continuamos con ustedes en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de FM. Están ustedes escuchando Al Cabo de la Calle, un espacio de opinión y debate de las mañanas de los jueves, en directo aquí en Radio Colores, de 12:15 a 1:30, cuando son las 12:44 y sigue luciendo el sol en la capital palentina. Félix, Santiago, Miguel Ángel, afrontamos, ¿qué os parece el tema del ébola? Ya no, en fin, la posible epidemia en sí o lo que es lo que está asolando principalmente África, sino cómo se ha gestionado en España el tema este, cómo estáis percibiendo, si ha sido, no sé, un tema que preocupa a la sociedad, que hay cierta psicosis, que hay, por qué no llamarlo, cierto miedo, precisamente por esa opacidad o esa falta de claridad a la hora de las autoridades sanitarias hacernos llegar verdaderamente a la importancia y la virulencia de este virus, que bueno, pues es mortal, mortal de necesidad, y ojalá que esta auxiliar de enfermería que está contaminada, que está contagiada y que parece ser que va mejorando, pues pueda superarlo y que se quede ahí, Pero bueno, ayer hubo una conferencia, una videoconferencia de Obama con muchos líderes políticos mundiales diciendo que había que empezar a poner remedio en origen, en África, es que es donde está la enfermedad y que es precisamente donde son, no se pone remedio a estas cosas, y cansados están ONGs como Médicos Sin Fronteras y otros similares de repetirnos que África es la gran olvidada de Occidente. Santiago.
Yo creo que sí, efectivamente. Yo creo que a mí me parece el ébola, sinceramente, me parece un tema menor. Me parece un tema menor en el sentido de que, como enfermedad, esto es como la gente que tiene miedo al avión. Efectivamente, es algo psicológico. ¿Por qué? Pues ¿por qué tienes miedo al avión? Pues tienes miedo al avión fundamentalmente porque si se cae te muere, te matas. O sea, lo más probable. Y con el ébola pasa lo mismo. La aviación es el método más seguro, pero lógicamente si te caes te matas. Entonces lo mismo está ocurriendo con el ébola, que si te entra el ébola tienes pocas probabilidades de supervivencia. Ese es el asunto. Pero yo digo que es un tema menor desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista en Occidente, en los países desarrollados. Pero está bien que nos demos cuenta de que para los países del tercer mundo ese sí que es un problema. Y hay problemas muchísimo más graves todavía. Por ejemplo, el del hambre, que mueren miles de personas diarias
diariamente,
de hambre.
Sí.
O sea, y contra eso sí que hay remedio. Quiero decir que es un remedio, además son remedios fáciles y que funcionan siempre. Con dar a la gente de comer ya no se muere, fíjate. Sin embargo, aquí, aunque les des las vacunas o los medicamentos o los retrovirales o todas estas cosas, al final no, tienes probabilidades de morirte. Y contra eso no hacemos nada. Entonces, ese es el problema, que nos lleve a la reflexión de lo que ocurre en el tercer mundo. Solamente lo que pasa es que aquí en el primer mundo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena.
Claro, claro, cuando nos toca de cerca, claro, cualquier problema de esa naturaleza. Igual que cuando vienen los en patera y mueren en el estrecho 15, 16 o 20 o 40, o uno intentando saltar la valla, una mujer embarazada que pierde el feto. Pero mi pregunta, Miguel Ángel, era ¿cómo se ha gestionado en España el tema este del ébola?
Bueno, pues
desde su origen, cuando se decidió traer a los misioneros, hasta el desenlace este
creo
último.
Que ha sido un auténtico desastre la gestión de todo el proceso, que por cierto todavía hay gente en este país que echa la culpa a Teresa, la enferma, que desde aquí, vamos, todos deseamos que se recupere lo antes posible.
Claro.
Y precisamente lo han gestionado mal para mí, porque no es un problema menor, sino muy mayor. Eso de dejar una enfermedad tan importante para el contagio en Europa, que no había habido ningún caso, y ser el primer caso que existe y ser en España, pues debían haber puesto todos los medios habidos al alcance. Por ejemplo, puedo comentar que hoy día las batas que mandan a los hospitales y algún ambulatorio son batas de tercera división, son batas de limpieza y malas. Es decir, que todavía no han puesto los medios, y eso que han cambiado los protocolos. Cuando ellos mismos, el gobierno, cambia el protocolo que habían establecido para intentar minimizar los problemas del ébola, significa que el protocolo que estaban haciendo no era el correcto. Ellos mismos lo han cambiado y se han dado cuenta de que no es así. Cuando toda la sociedad en general, menos dos personas como la señora Mato y el consejero de Madrid, consideran que la señora Mato, que todo lo ha hecho perfecto y no ha aparecido por ningún lado, y el consejero de Madrid echa la responsabilidad de todo a la enferma, que era voluntaria, que nunca lo hemos dicho, pero debemos decir que
la
es
enfermera
voluntaria, que le ha entrado allí, pues resulta que podemos decir que la gestión ha sido totalmente contraria a como se debe hacer. En 90 minutos Estados Unidos consiguió poner en marcha todo el protocolo en número 4, que ya hablan ellos, para el caso que han tenido. Nosotros hemos tenido 8 días por ahí o 7 días a esta señora dando paseitos, porque nadie le decía nada y porque la sanidad española no ha respondido como debía responder. Y por último, me sentaría bastante mal, y lo digo públicamente, que después de que esta señora sanase, como que estoy deseando que le sane, el gobierno español se felicite porque el trabajo que han hecho ha sido perfecto y no felicitan a los señores responsables, que son los médicos. Por lo tanto, desde aquí voy avisando que cuando esta...
Que de medallas ninguna, ¿no?
Se van a poner todas las medallas.
Totalmente en desacuerdo con lo que dice Miguel Ángel.
¿En desacuerdo?
Sí.
Muy bien, argumentalo.
Por ejemplo, como hay tantos puntos, una vez que ve todo esto con proyección, que ha visto la sucesión, han pasado los días, que se ha hecho, que no se ha hecho, lógicamente, por ejemplo, se habla de Estados Unidos. En Estados Unidos han tenido dos casos ya de contagio, dos casos. Ahí en Dallas, que en un hospital específico y especializado en estas cuestiones, dos contagios. Y el avión en el que la segunda contagiada se desplazó, han tardado 5 días los americanos, o los norteamericanos, han tardado 5 días en desinfectarle, por ejemplo. Es decir, que no todos sitios cuecen habas. Han tenido que cambiar los americanos cuando nuestro protocolo en origen estaba años luz.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que aquí se ha hecho maravillosamente bien?
No, no,
es que
espera.
No justifica que en un sitio
espera.
Se haga mal.
Claro,
que...
digo como se ponía como ejemplo a Estados Unidos, yo digo que Estados Unidos está cambiando los protocolos, que eran mucho mejores que los nuestros. Uh-huh. Vamos a España. A mí me han sobrado multitud de... Bueno, todos, me han sobrado todas las opiniones de los políticos. Me han sobrado todas las opiniones de los sindicatos médicos. Y me han sobrado todas las opiniones de todos aquellos que han contabilizado y que han opinado y han elucubrado en las cadenas de televisión.
Bueno,
sobre
nosotros
todo.
Estamos opinando, o sea, te han sobrado, no las harás caso, pero cada uno es muy libre de opinar lo que quiera.
No, ya, pero con datos. Yo digo que se pueden dar datos, y yo voy a dar datos. Y me han faltado gente especializada, gente que ha estado con el problema, que me explicara las cosas. Porque naturalmente...
Pero no, esa decisión sería de la ministra de Sanidad,
claro, espera,
¿no?
Que sí, que yo no digo...
Es que como te han sobrado las explicaciones de los políticos...
No, claro, es que las
explicaciones... Te han sobrado lo que han dicho,
No, que me han sobrado. Es decir, que lo primero que habría que hacer era... Porque ha creado una angustia social muy importante, aunque sea un tema menor. Hasta ahora solamente hay una persona contagiada. Pero resulta que hay una persona contagiada, pero el clima que se ha creado socialmente es muy complicado. Ha sido muy complicado. Entonces, a lo que iba. Aquí lo que ha ocurrido ha sido, bajo mi punto de vista, un accidente de trabajo. Y yo, naturalmente, a la chica esa, o a la señora que está luchando por su vida, yo creo que había que quitarse el sombrero, gente voluntaria que se da a los demás, olé sus narices. Eso es lo que yo digo de esa señora. Por eso que... Pero ha habido errores, ¿de quién? Ha habido errores, aplican un protocolo de la Organización Mundial de la Salud que se ve que es insuficiente. Le han corregido. Aplican ese protocolo para la formación... Y la información, una información que es prácticamente inexistente. Y después, esta señora, pues posiblemente haya cometido también algún error. ¿O es que todos los operarios siempre hacemos todas las cosas bien? No, yo digo que no.
No, vamos a ver una cosa.
Es que lo que ha dicho no, él...
Espera, consejero. Exactamente, que yo voy a que voy a eso. Y llega el consejero y el primer día... Voy a señalar como patética la intervención que hizo la ministra Mato con todo su retahíla de consejeros, ¿no? Fue patética. Si lo que quería era tranquilizar a la población, los que estuvimos viendo esa intervención vimos que estaban tan despistados, que les había cogido tan a trasmano, que entonces... resulta que dices, pues lo que ha hecho a la gente ha sido ponerla en peores condiciones que como estaba. Y que después el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que resulta que cuando él es el responsable, aparentemente no sabe ni qué decir en la conferencia de prensa, Y después, cuando un doctor dice que le ha dicho la chica o la señora esta que puede haberse contagiado ella, entra como elefante en cacharrería y tiene una serie de manifestaciones en contra de la chica esa.
Parece que estás entrando en contradicción, Félix, que estás diciendo que no haces caso, que no ha dicho y que lo culpó. Y ahora resulta que efectivamente el señor consejero se ha pasado siete pueblos con sus manifestaciones. La ministra ha vuelto a demostrar su nivel de incompetencia, porque me acuerdo cuando lo del copago, por recordar
intervenciones pasadas. Lo de político ha sido desastroso, es que, hay que reconocerlo, que ha sido desastroso.
Es que son responsables.
Estoy de acuerdo contigo.
Voy a terminar rápidamente, espera un momentito. Yo digo, y no entro en ninguna contradicción, cuando los que hemos trabajado en planes de emergencia o en planes contra incendios, sabemos y se hacen simulacros para ver dónde están los fallos. Y es raro que después de un simulacro no se modifique el plan de emergencia. Bueno, pues el protocolo de la OMS se ha demostrado en España que era insuficiente. Han tardado 2 días en cambiar los protocolos. Ahora no es el mismo protocolo que había cuando el segundo caso. El primer caso, si me decís que hubo mala gestión, el primer caso del fallecimiento del primer
misionero,
yo digo que de acuerdo, si murió el día 14 de agosto y el día 15 es cuando envían los protocolos a las diferentes, eso está fatal.
Es que han pasado 2 meses desde entonces. Se pueden haber cambiado los protocolos y revisado. Y han venido de la OMS, como tú dices, y han dicho que España no tiene un hospital de nivel 4 para atender ese tipo de enfermedades infecciosas.
Que también es
un hospital que era público y ejemplar y lo desmanteló la Comunidad de Madrid.
Tampoco es así.
¿Cómo que no es así?
No. Primero, el nivel 4 es la enfermedad. No se ha demostrado hasta ahora que los EPIs, los elementos de protección, hayan sido insuficientes, de tal manera que han trabajado con unos elementos de protección inadecuados. Por ejemplo, el médico que la atendió cuando todavía estaban mirando a ver si era o no era, estaba o no contagiada, resulta que ese médico que estaba, era corto el buzo y todo eso, pues resulta que dijo que no se ha contagiado. Está bajo observación, pero no se ha contagiado hasta ahora. Y tenemos que decir hasta ahora. Es decir, mi punto de vista es, han corregido lo que tenían que corregir. Están haciendo obras para modificar lo que tienen que modificar, incluso las zonas donde se tienen que quitar los buzos de trabajo. No se tiene noticias de que los elementos de protección hayan sido insuficientes. Y por otra parte, debe dimitir el señor consejero porque lo que dice no es de recibo, y la ministra, resulta que si lo que la rueda de prensa, que era patética, vuelvo a repetir, resulta que tenía que dar tranquilidad a la población, no al revés. Y no hablamos de las televisiones en algunos casos.
Un segundo, que me ha pedido la palabra Santiago, pero antes de darte la palabra, Santiago, hay una cosa que está clara. ¿Alguna culpabilidad hayan percibido cuando el gobierno nombra un comité de crisis y no lo preside la ministra de Sanidad? Lo preside la vicepresidenta, que parece ser aquí, que es la chica para todo dentro de este gobierno. Y segundo, no, es que al señor consejero de la Comunidad de Madrid, consejero de Sanidad, no hay que esperar a que dimita. Es que hay que cesarlo fulminantemente, simplemente por lo que ha dicho desde un cargo público. Lo que ocurre es que aquí nadie quiere asumir la responsabilidad. Dice, bueno, si dimite la ministra, el problema es del gobierno. Si dimite el consejero, ya está asumiendo la Comunidad de Madrid que el problema es suyo. Esto es un poco la sensación que está dando, independiente, más allá de que haya en riesgos laborales, en riesgo, valga la redundancia, de que los protocolos pues siempre haya que corregir, de que uno se pone el traje con mayor ligereza que otro y que uno le pase y otro no le pase.
No ha habido formación,
Comunidad de Madrid. En Estados Unidos, con todos los años que han cometido, no se ha dado el nombre de los afectados, se ha respetado su intimidad. Aquí solo ha faltado sacarla como se le sacó a Franco, con una cámara de televisión metida en la habitación. Y eso lo tiene que controlar quien tiene que poner los mecanismos de seguridad para que se evite. Y sale la señora ministra de Sanidad y nos da pelos y señales de quién es la señora, del perro, como se llamaba, el perro del marido y de todo el entorno que la ha acompañado. Y falla el protocolo, y gravísimamente, cuando a esa señora no se le advierte de la peligrosidad y se le dice que haga vida normal. Y si la dicen que haga vida normal, pues ella ha hecho vida normal.
Pero eso es porque el protocolo lo decía así.
Pues si el protocolo lo decía, el protocolo no debe ser vida normal cuando han salido 1000 médicos a la palestra diciendo que había que haber puesto otros remedios.
Pero esa toro pasa, cuando se bueno, infecta. Pues,
solamente, claro. Solamente comentar a Félix, que no estoy de acuerdo con su exposición, pero solamente una cosa. Cuando la ministra ha expuesto a las preguntas en con la Cámara de los Diputados, que es la máxima representación de España, del Congreso, ningún ministro estaba al lado de ella. Todo el mundo se fue. Con decir eso, ya todo el mundo puede saber lo que significa. Significa que lo ha hecho también, que le han dicho quédate ahí tú solita y quédate con el muerto. Eso es lo que han dicho.
Sí. Santiago.
Yo nada más voy a corroborar un poco lo que tú dices de lo que se hace.
¿Lo que dice quién?
Félix. Pero lo que se hace en las empresas. Lo primero que se hace en las empresas, yo he pertenecido también al Comité de Salud Laboral de una empresa. Lo primero que se hace, lo primero, preocuparse por el accidentado. Es efectivamente, si hay un accidente, lo primero preocuparse por el accidentado, por darle todo lo más posible para que su accidente tenga pocas secuelas o ninguna. Entonces, eso es lo primero. La segunda, investigación de las causas, lógicamente. Y la tercera, se investigan las cosas no para echar la culpa a nadie, como ha hecho el consejero, que además es digamos, para él tenía que ser una subordinada la que tiene que defender, no atacar.
Claro.
¿Eh? Y entonces se investigan las causas para mejorar las cosas y para que no se vuelva a producir. Y eso es lo que yo creo que políticamente ha sido desastroso lo que se ha hecho. O sea, es decir, no se ha respetado a la enferma. No se ha respetado para nada. O sea, quiero decir, se la ha tratado
que tiene que dimitir,
como una auténtica culpable, como alguien a criminalizar. Cuando ha dicho Tomás todo lo contrario. Efectivamente, una persona que ha entregado, se ha puesto en riesgo su vida por los demás.
Claro.
En fin, yo creo que es un tema, y por terminar y concluir este aspecto del ébola, al consejero había que cesarlo. Si uno no dimite, hay un superior que dice, mira, cógete. Además, como él ha dicho que tiene la vida ganada, porque es un señor doctor muy bien, pues si usted tiene la vida ganada, y aunque no la tuviera, dedíquese a otra cosa y automáticamente, fulminantemente, lo que da la impresión, o al menos es la percepción que yo tengo, es de que hay a ver quién actúa primero, si el gobierno de la nación o la Comunidad de Madrid, porque el que primero actúe es el que asume responsabilidades. Y claro, aquí como la gestión de la sanidad, el que decide que vengan los misioneros es el gobierno de la nación y el que se hace cargo de la gestión de la enfermedad es la Comunidad Autónoma de Madrid. De todas las maneras, yo no sé si ya estamos teniendo los suficientes avisos, porque en temas sanitarios los hemos tenido desde el aceite de colza hasta nuestros días, pasando por 50.000 historias, para que no escarmentemos de una vez y se hagan las cosas como es debido hacerlas, que luego puede haber fallos. Evidentemente, todos cometemos errores y cualquier cosa se nos puede escapar, pero cuando se trata de vidas humanas hay que tener un poco de cuidado en estos asuntos. En fin, seguimos con ustedes aquí en Radio Colores, en el espacio Al Cabo de la Calle, opinando, debatiendo sobre temas de la actualidad en nuestro país. Les ponemos un poquito de música y estamos de nuevo con ustedes. Continuamos cuando son las 13 horas y 4 minutos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Compañeros, la actualidad sigue rabiosa. ¿Tocamos el tema de Cataluña o le vamos a dedicar unos minutos, si os parece, a las declaraciones de la señora Oriol? Eso de que ella no contrataría mujeres entre 25 y 45 años porque están en edad fértil y es un problema el que se queden embarazadas cuando están trabajando, porque es una carga para la sociedad. Parece ser que las mujeres traigan hijos al mundo y todos, en todos los países europeos, en la mayoría, la protección a la maternidad es grandísima y a los derechos de las mujeres. Sin embargo, aquí parece que queremos volver a no sé qué época nuestra, si es que hubo alguna, entre que el ninguneo a la mujer sea tan grande como el que esta señora, a la que respeto muchísimo, pero parece ser que tiene un montón de hijos, pero que se los cuidan, que tiene la posibilidad de no tener que conciliar vida social, laboral y familiar, y que los niños se los llevan a guarderías y no hay ningún problema, como de los que tienen, por desgracia, el 90% de las mujeres españolas que trabajan. ¿Qué os parece esas declaraciones de esta señora del Círculo de Empresarios? Y bueno, que se lo tienen que pensar. Que, por cierto, no ha dicho ninguna cosa que no conociéramos, porque toda la que va a una encuesta de trabajo, o muchas de las que van, y dicen que tienen relación de pareja, que se quieren quedar embarazadas, automáticamente ya no las cogen.
Pues esto es anecdótico, está claro, pero
el trasfondo,
seguramente es porque todos piensan lo mismo. Ese será el problema, de que todos los empresarios piensan igual. O sea, no, esta lo ha dicho en voz alta y es machista, claro, pero eso es lo que piensa la mayoría de los empresarios. Eso es así. Ha constatado un hecho real, en definitiva.
Uh-huh. Y ante eso, ¿qué protecciones debería hacer el Estado? Debería vigilar, porque claro, al paso que vamos, decían el otro día que había salido un informe que las mujeres en España se plantean tener el primer hijo, la que se lo plantea, a partir de los 31 años. Los índices de natalidad descienden brutalmente. Si ahora los emigrantes, que parece ser que son los que estaban dotando, que se quedaban las mujeres embarazadas y tenían más hijos, pues van desapareciendo, nos vamos a encontrar con un problema demográfico a corto plazo importante. Y fundamentalmente los derechos de la mujer, que de una vez por todas deberían ya estar consolidados y que no se hablase de estas cosas en pleno siglo XXI. O parece ser que vamos en regresión también. También en cuanto a derechos, ya no digo laborales porque aquí se están perdiendo casi todos, pero sí los de las mujeres. Miguel Ángel.
Bueno, reconociendo que esta señora la ha visto rectificar y la ha escuchado, la ha visto en televisión y la ha escuchado, decir todo lo contrario en la rectificación de lo que había dicho al principio. Por lo tanto, llegas a la conclusión de que aquí, cuando uno quiere lanzar una onda, la lanza, y luego cuando ve que se equivoca en la forma de decirlo y expresarse, pues dice, pido disculpas, como el consejero que hablábamos hace un minuto, y ya todo el mundo se calma. Pero la base del problema está precisamente en lo que ha dicho Santiago, y lo que todos sabemos, que esto no es cosa de esta señora que tiene 6 hijos y tiene gente en casa que trabaja para atender a sus hijos. El problema está en que
ha puesto altavoz a una realidad, ¿no?
Efectivamente, que yo creo que el empresariado español en general piensa de esa forma, lo cual significa cómo está el empresariado español, de mal. Cuando todo el mundo debía de estar orgulloso porque la gente que tenga su trabajo, estas personas, estos empresarios, algunos de ellos, vamos a poner, no todos, pues hacen lo imposible para que la mujer, que ya en el ámbito laboral, en consejos de grandes empresas, está minusvalorada, hay muy poca gente en la misma empresa, en empresas, en la mayoría, no en las grandes, pero en la mayoría tienen sueldos inferiores a los hombres, que venga una señora de esta diciendo que no va a contratar a una persona de 25 a 40 años porque tiene riesgo, además dijo riesgo, como que es un riesgo el tener un hijo, pues me parece completamente ilógico y tenía que haber dimitido. Persona que tampoco ha dimitido de su cargo, ni creo que va a dimitir.
Feliz.
Aquí no dimite nadie. Mira que pedimos dimisiones.
Ya lo decíamos la semana pasada, no debemos dimitir.
Solo me acuerdo del ministro con el PP de Pimentel, que dimitió, una persona. Y después.
Y Bermúdez. Bermúdez también dimitió.
Y Antonio Asunción, que era un socialista, un ministro socialista. Pero vamos, ¿a qué? No dimite nadie.
No, Bermúdez, no, Bermejo.
Bermejo. Sí, Bermejo. También dimitió, pero bueno, también, o sea que ha habido casos.
Bueno, quien dimite, dimite por sí mismo y quien tiene que empujarle para que dimita, ¿no?
Pero las manifestaciones desafortunadas, totalmente. Flaco favor hacia las mujeres esa señora. Y ha hecho. Que de todas formas no es la primera vez que va por esos derroteros, que mete la pata en ese sentido. Se ve que una cosa, lo que piensa lo dice, y claro, y antes de decir las cosas posiblemente había que pensarlas, ¿no? Entonces esa señora no lo piensa, aunque después se desdice y después dice yo no quise decir eso y se sacó fuera de contexto. Bueno, pues no va por ahí. Y cuando oía eso sobre la protección de la maternidad, que debe ser una obligación del Estado, la protección de la maternidad, estaba pensando yo, había una noticia en Francia que Hollande, en esos 50.000 millones en tres años que va a disminuir de cosas sociales, una de ellas era bajar, en cierta manera, la ayuda a los hijos, que era 900 euros por mes y por hijo. Entonces digo, jolín, claro, 900 euros, pues es que si a la mayor parte de las personas,
padres de familia, de 25 que aquí no los
gana, 45, ¿no?, se quedaban en casa tranquilamente, si se dan por cada chaval 900 euros, ¿no? Entonces, muy mal por la señora. Yo creo que la única forma es que puedan tener hijos y después que el Estado facilite que se puedan dejar unas redes de guarderías adecuadas y tal. Es decir, que se piense.
Perdona, guarderías donde no pongan gusanos en las comidas o cucarachas, que esa es otra.
Claro. Entonces, que tiene que intervenir de una manera decidida, porque estamos viendo que si se deja a los empresarios, el hecho de ser hombre o mujer va a pesar demasiado para su elección.
No, de hecho,
y no debiéramos estar expuestos a eso desde un punto claro, de vista lógico, ¿no?
Evidente, no, sí, nos tendremos que acordar de Zapatero más de una vez, Santiago, a este paso, en el tema de derechos sociales. Otra cosa son las posibles equivocaciones que hubiera cometido. Bueno, pues efectivamente, ahí están las declaraciones de la señora Oriol y esperemos, aunque yo soy escéptico en este tema, las mujeres van a tener que seguir luchando y además, no sé por qué muchas veces solas, no estamos ahí los hombres como deberíamos de estar a la hora de apoyar sus reivindicaciones y sobre todo salir al paso.
Pero mira las soluciones de Apple este tipo de cosas y de Google, o sea, que ahí están las soluciones que da de congelación de óvulos para cuando uno quiera una mujer para no interrumpir su progresión laboral.
Eso se arregla fácil, cogemos cambios. Cambiamos de buscador en internet y no compramos ni iPhone ni iPad que la compañía Apple ni ordenadores y ya está, o sea, métodos hay suficientes para poder contrarrestar a las opiniones de las grandes multinacionales. Compañeros, llegado a este punto, nos quedan aproximadamente 18 minutos de programa, 17. Cataluña, abrimos un melón, no sé si sabroso, pero grande y complicado y problemático lo es. ¿Qué os ha parecido la reacción primero? Bueno, la suspensión, la retirada del decreto por parte del señor Mas, presidente de la Generalitat, dejando sin efecto prácticamente la consulta que iba a realizar el 9 de noviembre, y esa especie de encuesta o de consulta así medio popular, medio festivalera o festiva, que todavía no sabemos cómo va a ser para ver quién quiere o quién va a apoyar lo que antes era una consulta en toda regla, casi vía refrendo.
Yo, de todas maneras, a mí este hombre me parece, que tiene que ser un gran actor. Yo a todos los demás...
Es político, Santiago.
Pero a todos los demás políticos, cuando hablan del tema de Cataluña, incluso los de Esquerra, los de CUC, esos de tal, o sea, a todos los líderes políticos hablan con gesto adusto, tal, como se lo toman en serio, y este da la impresión de que no se lo toma en serio. Es la verdad, es así.
Que es, muy jovial, todo, ¿no? Es que es muy jovial.
No, pero hay que agradecerle que una rueda de prensa admitiendo preguntas de dos horas, yo creo que es el primer político español que la ha dado.
Siempre riendo, sí.
Bueno, oye.
Y siempre echando culpa al Estado español. Eso está bien, ¿no? También.
Es que dice, ahí está el enemigo.
Yo no sé, entonces quiero decir, uno no puede estar tan jovial y tan cosas si realmente comprende la gravedad del problema. Entonces, yo creo que aquí este hombre está, como iba diciendo, cada vez que se le ocurre una cosa que alarga un poco más, pues entonces yo creo que se alegra. Entonces dice, bueno, pues me he tenido otra ocurrencia y ahora resulta que, porque al final una de las razones por las que no lo aplica parece ser que lo de la protección de datos. O sea que efectivamente si tú publicas un censo en el que yo no estoy de acuerdo o es ilegal, lógicamente era el censo era ilegal, Entonces, podía haber tenido serios problemas si alguien lo denuncia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que cada uno vaya con su carné, se inscribe y después...
Un recurso.
Un recurso. Había otra cosa que había sentado mal, que era de que los catalanes que vivían en España no podían votar. Pues ahora ya pueden, hombre. O sea, quiero decir que ahora, otra cosa es si todo esto que está haciendo va a solucionar algo, o lo que hace es, en definitiva, ir retrasando los problemas.
Pero preguntando un poco más en profundidad, un poco más en el tema, fundamentalmente la reacción del gobierno, que todavía está ahí tibia ante esta segunda tentativa, llamémosla, porque la otra ha quedado automáticamente descartada. El origen, Miguel Ángel, de todo esto, ¿no viene un poco ya desde atrás de que, por otra parte, el nacionalismo español se portó por la excesiva virulencia cuando el Estatuto de Cataluña, con aquellas reacciones extemporáneas que hubo de mesas petitorias, de cuando el tema de Endesa, que lo quería comprar la Caixa antes alemana que catalana, del Volcoyo, Zalcava y toda esa serie de cosas, no han ido generando un caldo de cultivo lo suficientemente grave como para que esta situación haya llegado donde ha llegado? Porque os recuerdo simplemente que hasta hace 5 o 6 años Esquerra Republicana de Cataluña no era casi nadie en el espectro político catalán, y sin embargo ahora, según las encuestas, sería la fuerza más votada. Luego, algo habrá ocurrido ahí, ¿no?
Hombre, algo tienen...
Más allá de la crisis, más allá de la crisis.
Algo tenemos la culpa todos los españoles, no solamente el gobierno. Vamos a decir todos los españoles que ha habido momentos en los cuales en Castilla hemos dicho que no queríamos ni el cava catalán. O sea que eso no hace falta ir para otro sitio.
Algunos.
Algunos castellanos, ya hablo de Castilla. Pero, y por otro lado, Esquerra no es un partido de ahora recién hecho, ¿eh? Es un partido que tiene muchos años de historia.
Sí.
Y él siempre ha perseguido lo mismo. Digamos que en esta parte del partido este son los más honrados, porque los nacionalistas precisamente catalanes no eran separatistas. Entonces, vamos a distinguir varios temas. Primero, que...
Pero, perdona, hasta la llegada de Carlos Rovira nunca se había manifestado tan rotundamente Esquerra como se está manifestando ahora, ¿no?
Allá en el año 34, la historia marca que sí que querían ellos precisamente...
Pero dentro de la República.
Dentro de la República. Bueno, pero para entrar en el tema... Hace 2 días estuve en una conversación con un amigo, estábamos 6 personas, un amigo economista liberal, que nos comentaba muy serio que si él fuera catalán y que entendía a los catalanes la separación del país, porque a nivel de punto de vista económico, que todos hablamos de que no puede ser, estamos en un sistema tan globalizado que da lo mismo ser de Cataluña que ser de Andalucía que ser de Suiza, por decir un ejemplo. Es decir, a nivel económico, que todo el mundo se basa en que no pueden vivir económicamente solos, él consideraba que no es cierto, que las grandes empresas
y los grandes bancos
no se van a ir.
Has dicho que igual que Cataluña, que Andalucía, Extremadura, no, siempre y cuando tengas el potencial industrial que tiene Cataluña, claro.
Bueno, siempre
porque
cuando
el potencial industrial.
Él hablaba de Cataluña desde el punto de vista que son los que quieren en estos momentos. Y las consecuencias que él decía, aparte de que al pueblo, a los catalanes, él decía que a veces los gobiernos les han tratado mal, tampoco lo entendía, me comentaba que ha llegado a tal irritación que de 980 ayuntamientos más o menos que hay, 920 y tantos apoyan la consulta, que esos hablo de ayuntamientos,
municipios,
que,
sí,
que es una representación muy importante dentro de la sociedad catalana. Y me decía una cosa, que hay que buscar una solución, porque el dejar que el agua llegue hasta el final, al final se puede desbordar, es lo que me decía él. Hay que buscar soluciones entre los dos, y que esto viene de atrás, y que cada vez el independentismo se hace mayor y el nacionalismo se hace más pequeño. Y eso decía él, el nacionalismo se hace más pequeño.
Félix, y la solución vendría vía diálogo, lógicamente, ¿no?
Claro, y dices, ¿cómo podrían empezar el diálogo? Es muy difícil si uno tiene la idea de la independencia de forma clara, como parece ser que el Parlamento en su conjunto, la mayoría del Parlamento catalán. Quiere. Es muy difícil llegar a acuerdos cuando eso puede significar, si no hay variación en la Constitución, incumplimiento de ley. O sea, eso es muy difícil. Pero a mí me parece que uno de los... para iniciar esas conversaciones podían servir, que se ha hablado muy poco de ello, los 23 puntos que más llevó en esas pocas reuniones que han tenido juntos, llevó a Rajoy, que ahí habrá algunas que puedan admitirse, otras que sean inadmisibles y otras que vamos a discutirlas, ¿no?
Claro,
pero entonces hay 23 puntos ahí, 23 puntos en los que dice, muy bien, tú deja de jugar, digamos, de intentar hacer cosas ilegales y que te paren los pies, y vamos a hablar de esto. O sea, claro, hay 23 puntos que pueden ser muy importantes.
Cuando uno va a negociar, sí, siempre lleva un programa de máximos, ¿no? Luego está en el tira y afloja, claro, en el yo gano, tú ganas,
pero que,
para
que
llegar
hay
a acuerdos.
Una base, yo digo que, porque hasta esos 23, que llevó esos 23 puntos, no había ninguna base de diálogo. O sea, ¿de qué iban a hablar? Si decían que uno no quería hablar con el otro y el otro con el uno. Pero ahí... Ay, yo digo, y es que ni se han señalado cuáles son los 23 puntos, que vamos, que yo lo sepa. Los 23 puntos, eso no se ha visto, pero ahí podía empezar a decir, señores, los catalanes o más en ese momento llevó esto, pa, y Rajoy está dispuesto y que se formen enseguida 2 meses y empiecen a hablar sobre ese tema.
Pero hablando de eso, cuando habla todo el mundo de abrir la Constitución, de modificarla, no he escuchado a ningún partido político decir, ¿para qué? El fondo, claro, no he escuchado todavía ningún partido, hablo de los que ellos dicen españolistas, es decir, ¿para qué abrir la Constitución? Ni al Partido Socialista.
Yo creo que
sé que están haciendo, sé que están estudiando, sé que están estudiando y que van a sacar un documento pronto para decir cuáles son los puntos, pero públicamente no han dicho que es un Estado federal. Pero,
lo que no han dicho, ellos dicen en un Estado federal, lo que no dicen es en qué va a consistir ese Estado federal. Pues claro, es el de Maragall, de Santillana del Mar, de asimétrico, un federalismo asimétrico, o es otro tipo de federalismo.
Es que
ya seguimos. Vamos a ir por los pasos. Es que hay una cosa que decía Miguel Ángel. Si nosotros cuatro tenemos que decir vamos a reformar la Constitución, primero tendremos que ponernos de acuerdo en que nos vamos a reunir para reformarla, y luego ahí expondremos sobre la mesa, porque así son todos los periodos constituyentes. Y depende del gobierno. Si el gobierno mañana dice abro el melón, claro, todo eso lleva automáticamente pues a renunciar a muchas cosas, y hay muchos planteamientos de tipo político. Lógicamente luego cada uno expondrá en esos puntos, en esas mesas, en esas negociaciones, porque acordémonos del proyecto proceso constituyente hasta el 78, lo que duró y cómo se gestionó y cuánto hubo que ceder y cuántos tira y afloja, y bueno, lo que fuimos conociendo los que tuvimos la suerte de vivir o la desgracia de compartir aquello. Pero yo voy un poquito más allá. Santiago, tú que tienes una perspectiva o un horizonte más amplio en este tipo de cosas. El enfrentamiento, por llamarlo de alguna manera, entre el nacionalismo español y nacionalismo catalán es vigente. Sin embargo, parece que con la democracia, incluso antes, pero que con la democracia siempre ha estado el nacionalismo catalán apoyando al gobierno central, sea el color que fuera, para la gobernabilidad del Estado. No olvidemos eso también, que es muy importante a la hora de juzgar o prejuzgarlo o ningunear o negar a una comunidad autónoma o a un país o a una nacionalidad que aspira a otras cosas.
No, es que si es que además no se dan cuenta de que ellos son parte del Estado. Cuando Mas habla del Estado, dice, pero tú entonces ¿de quién eres? O sea, Mas pertenece al Estado. Y efectivamente, a través de la historia, desde la transición, o sea, lo que es toda la democracia, en los partidos catalanes nacionalistas, no independentistas,
claro,
ojo, no independentistas, han participado en los gobiernos de España. Lo que no han sido y ni han pretendido nunca, que eso es un asunto que, bueno, que habría que estudiar, es llegar al poder político. Es decir, los catalanes en definitiva no han tratado de llegar al gobierno de la nación.
Decían que el señor Durán y Lleida le hubiese gustado ser ministro de Asuntos Exteriores, ¿no?
Partidos sea para llegar al gobierno de la nación, se han creado partidos para llegar al gobierno de la región, de la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, yo volviendo, o sea, la salida efectivamente puede ser el federalismo. ¿Cómo? Es que vamos a ver, lo que no se puede hacer cuando se va a negociar es decir, esto va a ser así, 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 así. No, hombre, sentémonos a negociar y digamos cada uno las propuestas que tiene sobre el federalismo.
Bueno, el yo gano, tú ganas de toda negociación.
Decía este Gil Calvo, un catedrático de la Universidad de Madrid muy reputado, decía que hay tres formas de resolver los conflictos entre identidades, ¿no? Y hablaba, una es la de mercado, es decir, eso entran en el mercado, tal, bueno, lo que pasa es que ahí puede haber monopolios y puede haber identidades que son mayoritarias y se imponen a las otras lo que sería un oligopolio, un monopolio. Después decía, había otras de campo, que era como una confrontación dentro del campo, como un campo de juego, y que siempre eso, el Barcelona y el Madrid juegan, gana uno, gana otro, pero automáticamente vuelve a establecerse otra vez la rivalidad, es una especie agónica. Uh-huh. Entonces vuelven a entrar otra vez el Real Madrid, cuando vuelve otra vez a jugar se vuelve a plantear el mismo problema, ¿no? Y había otra, que es la que se aplica en los países civilizados, que es del modus vivendi, es decir, llegar a acuerdos, aunque sean precarios, para convivir. Y eso es lo que yo creo que hay que llegar. Claro. En ese sería, ahí sería la solución federalista.
Y tener un punto de partida.
Acuerdos,
claro.
Aunque sean precarios, aunque sean de momentáneos, para poder seguir viviendo juntos.
Ese es un tema importante y habría que analizarlo. Yo no sé hasta qué punto, hoy día, claro, no nos remontamos al 78. Primero, lo hemos comentado otra vez aquí, el nivel de la calidad de nuestros políticos deja mucho que desear. Los intelectuales ni están ni se les espera. Y aunque sí se oyen por ahí voces, y voces como tú, el profesor Gil Calvo, que acabas de mencionar, están ahí y dan puntos de vista, además aportan soluciones, de todas las maneras, en vuestro entorno también, la gente de la calle, los españoles de a pie, como somos nosotros, las conversaciones de bar, todos van al enfrentamiento. Es difícil encontrar gente como el economista del que hablabas tú, Miguel Ángel, que bueno, tengan otra visión de los hechos, y bueno, ahí estamos luchando siempre con que quieren desde allí, que si le robamos nosotros, que quieren más, cuando se les ha dado todo, cuando tanto el gobierno socialista, me acuerdo Felipe González, la primera concesión, me acuerdo cuando Aznar tuvo que ir la famosa reunión del Majestic y le dio a Puyol todas las bendiciones apostólicas y aumentó en un 15% la dotación que del Estado, la porción del Estado a las comunidades, en fin, toda esa serie de cosas siempre las percibimos desde un radicalismo que yo creo que es contraproducente. Félix, no sé sí. Si tú lo verás así.
Sí,
¿no?
Sí, la verdad es que esa es la impresión que da. Pero de todas las maneras hace falta ver en origen cómo surge el conflicto. El conflicto y el auge del independentismo, que no es lo mismo que nacionalismo, es cuando el nacionalismo asume planteamientos del independentismo. Es cuando la izquierda catalana, el PSC, asume planteamientos independentistas. Es cuando el tripartito, del que forma parte el PSC y con Montilla para no dejar el poder o para tener el poder, está RC. Ahí está el auge de ese 10% que tenían más o menos en las votaciones de RC, pues resulta que ahora va a ser la fuerza más votada, según dicen todas las encuestas. Y ahí va a ser mucho más peligroso, en ese sentido de que estamos hablando de separarse o no separarse, que más, porque más, al fin y al cabo, intenta hasta donde puede cumplir la ley. Uh-huh. Y está visto con esto, que el tribunal ha cumplido la ley.
Miguel Ángel.
Bueno, yo pienso que en el ejemplo que ha dicho Félix, ha hablado siempre de la parte de Cataluña, del tripartito y tal. Claro. Y hay que mirar también a la parte de Madrid, en este caso de Madrid. Me explico, cuando una colectividad busca un fin, por el medio que sea, es que algo se ha hecho mal. Cuando ha cambiado la forma de pensar de un 10% a un 70%, es que algo hemos hecho mal. No allí, que es lo que buscaban muchos, se ha ido acoplando.
Claro, sí,
algo hemos hecho aquí. Entonces, hay que sentarse, hay que hablarlo y hay que hacer algo para que no sea un choque de trenes, como dice todo el mundo, sino que sean dos trenes paralelos que se lleven bien y puedan parar las mismas estaciones
y
se pueda cambiar.
Y otra cosa que hemos tocado aquí de soslayo, que otro día hablaremos porque estamos ya terminando el programa, que es el cambio generacional. Todos los inmigrantes castellano parlantes que llegaron a Cataluña, esos tienen hoy, son setentones, y son sus hijos los que han tenido que integrarse y sus nietos en la sociedad catalana o en la sociedad vasca, y esos se han catalanizado o vasconizado más incluso que muchos propios catalanes. O sea, ya el cinturón industrial de Barcelona, Badalona, Esplugas de Llobregat, esos sitios ya no son fuente de voto socialista, como lo ha dejado de ser Baracaldo y todos esos sitios, claro. Cuando históricamente, ¿por qué? Pues porque los tiempos cambian y posiblemente no hayan tenido la suficiente visión histórica como para saber que había, que ese problema se iba a presentar más bien temprano que tarde, y de hecho 30 años más tarde lo tenemos aquí con un choque y una reforma constitucional que unos la ven, otros no la ven, y que habrá que esperar a ver, y esperemos que tengan lucidez los políticos para que esto tenga una solución.
La influencia de la crisis también, ¿eh?
También tiene un parte importante, porque cuando todo iba más o menos bonito, claro, No pasaba nada. Pues hasta aquí, compañeros. Muchísimas gracias, como todos los jueves, por compartir esta hora y cuarto de radio. Y a ustedes, señoras y señores oyentes, un placer contar con ustedes al otro lado de la radio. Ya saben, en Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, en el 107.7 de FM, y si nos escuchan a través de internet, en nuestra página web, radiocolores.es. Un saludo.